Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, compareció ante la comisión que estudió la ley de presupuesto quinquenal y allí se refirió a los medicamentos de alto costo, una problemática que viene siendo discutida desde los gobiernos frenteamplistas. Según la versión taquigráfica de la comisión, el ministro aseguró que sobre esta temática se tienen que hacer varias reflexiones porque se trata de un monstruo insaciable. Para hablar un poco sobre esto, que estamos en contacto, como decíamos en el arranque, con el doctor Juan Cereta. Juan, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
Bueno, como decíamos, el gobierno se encontró con este monstruo insaciable. ¿No era lo que esperaban? ¿No era lo que se esperaba o lo que se anunciaba en campaña?
Bueno, lo de monstruo insaciable es un calificativo que le corresponde explicar al ministro, porque en números te diría que tiene poco de monstruo, de insaciable no lo sé, pero de monstruo tiene muy poca cosa. Si uno mira solamente los números relacionan al presupuesto nacional. Vos fíjate que nosotros ahora estamos trabajando con un grupo en la Facultad de Derecho que nuclea varios docentes de distintas cátedras, y ya te adelanto que el 10 de noviembre vamos a hacer presentar un trabajo sobre este tema, sobre los medicamentos de alto costo, los juicios y el presupuesto. Y este monstruo insaciable, como lo califica el ministro, significó en el 2018 un 0,0084 del PBI y en el 2019 un 0,03 del PBI de nuestro país. Y si uno lo relaciona, alguien puede decir, bueno, pero el PBI total del país es una cifra muy importante. Bueno, pero si lo relacionamos con el gasto en salud de nuestro país, en el 2018, las sentencias que significaron condenas al Ministerio de Salud Pública por medicamentos de alto costo significaron el 0,3% de su presupuesto. Y en el 2019, el 1,1%. Es decir, estamos hablando del 1,1% del presupuesto en salud. Ya ni que hablar con el presupuesto total ejecutado, que es incluso menos. Por eso digo, si es un monstruo insaciable, recién estamos viendo que apenas se llega a comer el 1% del presupuesto en salud y el 0,03% del presupuesto del país. O sea que, evidentemente, para calificarlo así, seguro que hay otros monstruos que son más insaciables que esto.
Sí, lo que parece claro, doctor Cereta, es que hay un uso político permanente, ¿no?, de este tema. Además, obviamente, es extremadamente delicado, ¿no?, porque está en juego la vida de muchas personas. Porque lo que antes en campaña se manejaba de una manera, ahora hay, digamos, un nuevo planteo contradictorio, y que siempre pareciera que el partido político que esté en el gobierno es el que pone el no, y el que está en la oposición es el que puja para que esto salga adelante. Y parece que es una situación en la que no logramos salir de ese círculo vicioso.
Sí, tal cual. Parece que la opinión cambia según el lugar en el que uno se encuentre. Pero bueno, la verdad que quienes han estado al frente del diseño y ejecución de las políticas públicas en este tema han mantenido expresiones bastante similares en todos los partidos que han estado en el gobierno en los últimos años.
Sí, Juan. El ministro dijo que esto va a tener un impacto potente en las finanzas porque el Frente Amplio ingresó 6 medicamentos de alto costo al Fondo Nacional de Recursos 2 días antes de dejar el gobierno. ¿Cuáles fueron estos medicamentos? No sé si tenés conocimiento. ¿Y tendrá un impacto importante en las finanzas?
Y bueno, fíjate que el impacto que ha tenido es hemos pasado de gastar el 0,3% en salud en el 2018 a gastar el 1,1%. el 1% del presupuesto en salud.
Claro.
El medicamento sí, es el medicamento que tuvo el premio Nobel de Medicina en el 2018, es el pembrolizumab, parte de la inmunoterapia, es un medicamento de reconocimiento científico a tal punto que, ya te digo, obtuvo el premio Nobel de Medicina. Pero se incluyó solamente para el cáncer de pulmón y para el melanoma, y además con una particularidad que lo hace bastante paradójico, porque se incluyó para estas dos patologías, aunque se usa en otras, muchas otras patologías oncológicas, y se incluyó solamente para pacientes que tienen la enfermedad en un estado diseminado, es decir, cuando ya el tratamiento es de carácter paliativo, no curativo. Mientras que esos mismos pacientes, cuando tienen indicación en etapas anteriores de la enfermedad, que es con un tratamiento curativo, es decir, ya estamos hablando ahí de curar el cáncer de piel, el melanoma, y de curar el cáncer de pulmón, sin embargo, para curarlos, esta misma sociedad financia con criterio paliativo, cosas que son difíciles de entender y de explicar a los pacientes. Es decir, el mismo paciente cuando tiene chance de curarse no se lo damos, pero cuando ya claro. No tiene chance de curarse y solo va a ser paliativo, hacemos ese gasto y lo autorizamos.
Sí, ¿y cuál sería, digamos, la explicación más razonable para encontrarla a esto? ¿Simplemente el hecho de volver al tema económico, de decir, hacer como un cálculo de que se le otorga cuando ya es un cuidado paliativo, porque ahí sí entraría una cantidad de personas a la cual se puede abordar económicamente, o sería otra la explicación?
Yo creo que esos números no están hechos, o sea, tirando los números que hicimos nosotros en base a la información que nos dio el Ministerio, pero el Ministerio no ha elaborado nunca, por lo menos que yo conozca, nunca lo hizo público, una estimación, una proyección de gastos que expliquen ese test. Lo que uno podría entender de las pocas razones que se esgrimen cuando se decreta la inclusión es que se empieza por los pacientes más graves, digamos, se empieza por los que están en peor situación. Pero aún desde un análisis en cuanto a los beneficios para la persona tampoco se justifica. Por eso te digo, faltan dar muchas explicaciones. Lo de la inclusión de este fármaco sí era un reclamo a todas luces, y además era uno de los medicamentos más reclamados, fue en el 2019, o sea que el que se incorporara era algo que parecía razonable. Lo que no parece razonable son las restricciones, y lo que no parece razonable es, como te decía, que decidamos hacer el gasto cuando ya no hay chance de curación. Pero de ninguna manera esto implica, según la información que nos dio el propio Ministerio, de ninguna manera implica un gasto desproporcionado. Estamos hablando, como te decía, del 1% de lo que gasta el Ministerio.
Sí, me interesa el tema de los cuidados paliativos porque... como decías, son cuidados que se le dan a pacientes que ya están muy graves, que tal vez no tengan mucha esperanza de sobrevivir, y que se está invirtiendo en eso en lugar de traer el medicamento para agarrar las patologías o las enfermedades cuando se podría estar a tiempo de curarlas. Y al mismo tiempo, los cuidados paliativos siempre se suelen poner en una falsa oposición en la discusión sobre la eutanasia, ¿no? Sobre la muerte... Sobre la muerte médica...
Asistida.
No me salía, gracias Diego. Siempre se suelen poner en esa contraposición, ¿no?
Sí, hay que distinguir ahí dos cosas. Una es el término o la expresión tratamiento paliativo, y otro son los cuidados paliativos. Uh-huh. Porque el tratamiento paliativo es aquel tratamiento que, ya sabemos, no va a significar la curación de la enfermedad, pero sí va a significar... una prolongación de la sobrevida global, y va a significar una mejora en la sobrevida libre de progresión, es decir, en la detención de la aparición de síntomas de la enfermedad, lo que repercute en la calidad de vida. Eso es un tratamiento oncológico paliativo, que vale decir, la mayoría de los tratamientos oncológicos son paliativos. Quiere decir que, y incluso el Fondo de Recursos financia un montón de tratamientos que son de carácter paliativo. Es decir, que persiguen eso, extender un poco más la vida y mejorar la calidad de vida mientras uno tiene la enfermedad, pero ya sabiendo que la enfermedad va a ser incurable. O sea, eso es tratamiento paliativo. Otra cosa son cuidados paliativos, bien, que ahí se hace referencia en general a cuando estamos en una etapa final de una enfermedad en general de tipo oncológico, donde lo que se busca es aliviar el dolor, mejorar en lo posible la calidad de vida, pero en una etapa final de la enfermedad donde ya no se busca una terapéutica tradicional, digamos, sino simplemente cuidados. Por eso la diferencia entre cuidados y tratamiento, en ambos se utiliza el término paliativos. Y lo otro que tú decías, el tema de ahora un proyecto de ley sobre eutanasia o sobre la muerte asistida, en general nosotros siempre lo hemos pensado desde el lugar de la decisión de cada persona. Es decir, cada persona tiene derecho, a nuestro juicio, a decidir a qué tratamiento se quiere someter y a quiénes no, a cuáles no se quiere someter. Y tampoco, tampoco también hay que evitar el encarnizamiento terapéutico, es decir, simplemente dar terapéuticas por darlas o porque en algún Exacto. estudio científico dieron resultados de ventajas. Eso lo tiene que decidir el paciente, debidamente asesorado por su médico, pero es una decisión de cada paciente someterse o no someterse a determinados tratamientos, ya sean de carácter incluso curativo o de carácter paliativo. Siempre hay que respetar que es una decisión de la persona.
Bien, Juan, volviendo al tema financiamiento y presupuesto, que era lo que estábamos hablando, en la comisión también se habló de la creación de la Dirección General de Fiscalización. ¿Esto influiría en la adquisición de medicamentos de alto costo?
La verdad que no sabría decirte en qué medida influiría. Ya en la LUC se había propuesto la creación de una agencia evaluadora de medicamentos y tecnologías médicas. Uh-huh. Luego se decidió sacar de la LUC y ahora aparece en un artículo del presupuesto. La verdad que a mí no me parece mal que existan agencias evaluadoras, tanto de los medicamentos como las técnicas de más modernas de tratamientos o dispositivos, etcétera. Estas agencias, si van a ser evaluadoras, es mejor que sean independientes del Poder Ejecutivo, es decir, que tengan un carácter 100% científico.
Sí, esta dirección estaría en la órbita del Ministerio.
Claro, en realidad no en la órbita del Ministerio, pero sí con jerarcas designados por el Poder Ejecutivo, uh-huh. Lo cual en definitiva lo hace también dependiente de lo que ya tiene el Ministerio. El Ministerio hoy tiene una comisión asesora para ampliar el formulario terapéutico de medicamentos y para ampliar el PIAS. Pero funciona dentro de la órbita del Ministerio. Esto yo creo que, si bien puede considerarse que el sentido va en la dirección correcta, una integración dependiente enteramente del Poder Ejecutivo o con jerarcas designados directamente por el Poder Ejecutivo no le da una independencia y le da un carácter político. Incluso dentro de las funciones que se le asignan está desde el punto de vista económico las prestaciones, lo cual lo aleja de lo científico.
Bien.
También una de las cuestiones que fue bastante polémica declarada por el ministro Salinas es referente a algo que sí es verdad, sabemos que los recursos son finitos, y esto de que hay que saber muy bien dónde ubicarlos, ¿no? Para generar un mayor impacto en políticas sociales. Pero parece haber vuelto a caer en esto de las falsas oposiciones cuando, por ejemplo, trae a colación el tema de la inmunización de niños, el control de embarazo y el control de recién nacidos, vinculado al tema de medicamentos, concretamente el de la espinraza, un medicamento para la atrofia de la médula espinal. ¿Se tendría que distribuir para poder prevenir esta enfermedad hereditaria más allá de la compra del medicamento, digamos, que entraría en conflicto también con los medicamentos de alto costo, por ejemplo, para el caso justamente de tratamientos oncológicos, este medicamento que es para otra situación?
Bueno, como vos bien decís, yo coincido en que es un dilema de falsa oposición enfrentar a las vacunas, a las inmunizaciones o a otros tratamientos con los medicamentos de alto costo. Es decir, una cosa no está relacionada con la otra. Es como que yo te diga, ¿para qué vamos a hacer elecciones y gastar en las elecciones y no gastar en medicamentos para la población enferma? ¿O por qué mantener funcionando un poder judicial si con toda la plata que nos cuesta? Es decir, no se pueden contraponer, poner como condición desatender un derecho para tutelar otro. Es decir, eso no se justifica de ninguna manera. Uh-huh. En el caso de la atrofia muscular espinal, el medicamento sí es cierto que es un medicamento muy caro, es el único medicamento que existe para esa enfermedad, pero también es cierto que existen en Uruguay solo 32 pacientes que tienen esa enfermedad. Entonces, también hay que considerar la prevalencia de las enfermedades a la hora de evaluar el gasto. Y nosotros hemos participado conjuntamente con la Asociación de Familias de Pacientes con AME, que es la sigla de la enfermedad, y ellos se han movido muchísimo, incluso para conseguir que los costos sean más baratos para el Uruguay, y lamentablemente lograron algunos descuentos, gestiones que no hizo el Ministerio, que les hicieron los familiares de los pacientes con AME, y algunas de las gestiones que hicieron para conseguir mejores precios ni siquiera fueron atendidas por las autoridades, ni las anteriores ni las actuales. Es decir, que fíjate que si los padres de niños con AME han logrado gestionar mejores precios, ¿cuánto podría ser el gobierno? Si realmente le interesara tratar a esas 32 uruguayos que lamentablemente tienen AME.
Bien, Juan, contanos un poco sobre cómo acompañan a las familias y a los pacientes desde el consultorio de la Facultad de Derecho o cómo es la mano que dan ahí y a cuántas personas ayudan.
Bueno, mira, nosotros en realidad cumplimos la labor que históricamente desde hace 60 años cumple el consultorio, que es patrocinar judicialmente a aquellos que no pueden pagar un abogado. Si bien el consultorio atiende unos 5.000 casos por año relativos a medicamentos, en el 2019 nosotros hicimos 353 juicios, y ese ha sido un número que ha venido creciendo en los últimos años, pero es una labor no muy distinta a las que otros servicios de la universidad hacen, y a tal punto que nosotros nos relacionamos muchísimo con otros sectores de la universidad. Fíjate que la mayoría de los medicamentos de alto costo oncológicos que recetan los médicos de la cátedra de Oncología, de la Facultad de Medicina, en su trabajo en el Hospital de Clínicas, nosotros hacemos los juicios para conseguir esos medicamentos. Y lo mismo te podría decir de la cátedra de Reumatología o de Hematología. Uh-huh. O sea, trabajamos con la Facultad de Medicina en toda la labor que se hace en el Hospital de Clínicas. Nosotros hacemos a los juicios para que la gente acceda a los medicamentos.
Sí, es una labor muy interdisciplinaria, claramente.
Claro, claro. Es la misma universidad que intenta darle asistencia médica de calidad a los pacientes más pobres, y nosotros hacemos la parte nuestra, la pequeña parte nuestra, que es utilizar las herramientas judiciales para acceder a esos medicamentos. Lo mismo nos pasa con usuarios de ACE, de los hospitales públicos, así que es como un trabajo, que en el caso con la universidad, es como un trabajo de la misma universidad. Uh-huh. Incluso a nosotros nos da mucho gusto cuando participamos de las audiencias judiciales y vemos venir a los profesores de oncología, o a los profesores de hematología, o de reumatología, o del servicio cardiológico del Hospital de Clínicas. Conversamos con ellos como docentes que también son de la misma universidad, cumpliendo simplemente una función distinta por la especialidad, por la porción de conocimiento que manejamos, pero es la misma universidad indicando medicamentos probados y buenos para la salud de los más humildes, y la misma universidad que hace los juicios para conseguirlos.
Bien, doctor Juan Cereta, docente de la Clínica Litigio Estratégico del Consultorio Jurídico de Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
No, a las órdenes, y gracias a ustedes por el contacto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.